Las 10 y 34 minutos de la mañana abrimos aquí nuestro espacio de consumo como cada miércoles con muchos temas sobre la mesa. Algunos están que arden, que me perdonen el juego de palabras, y está nuestro colaborador habitual Alejandro Martínez de Riochoa, que es el director de Eroski Consumer. Hola Alejandro, egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Una semana intensa, ¿eh?
Calentita.
Y nunca mejor dicho. Hoy ponemos el acento en automóviles, medicamentos y telefonía móvil, tres sectores de los que nos han llegado en los últimos días noticias preocupantes. Parece que fue ayer, pero ya hace un año, que estalló el caso de la manipulación de los datos sobre emisiones de Volkswagen. Afecta a 11 millones de vehículos diésel en todo el mundo, de las marcas Volkswagen, Seat, Audi y Skoda. Y Alejandro, ¿cómo está ahora mismo la situación? ¿Los afectados han recibido algún tipo de compensación o qué pasa?
Esto es un peregrinar.
Pues esto depende mucho de lo que le ponga uno en el pasaporte. Porque hay que pensar que Volkswagen, con todas estas marcas que hemos mencionado y alguna más, porque es el dueño de Seat, por ejemplo, es uno de los principales, si no el principal, fabricante de vehículos del mundo, ¿no? Junto con las grandes marcas Toyota, General Motors, andan siempre disputándose la primacía mundial. De hecho, las ventas de Volkswagen han subido respecto de los años anteriores en este año de escándalo. Y las legislaciones y las negociaciones que la marca ha llevado a cabo con las agencias gubernamentales defensoras de los consumidores en los diferentes países han tenido, curiosamente, consecuencias diferentes. Si uno es un comprador de un coche Volkswagen afectado en Estados Unidos, ha recibido o va a recibir una cuantiosa indemnización que, sumada por todos los coches vendidos en ese país, pues es de muchos miles de millones de dólares o de euros. Sin embargo, cuando un litigante español ha ido a los tribunales diciendo me han vendido un coche engañándome y quiero que se me haga una satisfacción, bueno, pues las tres sentencias que tenemos en nuestro país dicen que no. Que la marca tiene la razón y que como usted compra el coche sin tener una especial preocupación medioambiental, pues tampoco puede sentirse usted engañado de que por un tema medioambiental el coche no sea lo que usted compró, pues porque usted nunca ha sido especialmente militante en esto de la ecología, ¿no? Es la respuesta que los tres litigantes españoles que ha habido han recibido, y esto puede marcar, si se confirma en instancias superiores, una línea jurisprudencial, pues de no darle la razón a un consumidor que ha sido, no lo olvidemos, engañado con conocimiento de causa por parte, pues quizá no del vendedor del concesionario, pero sí de los grandes jerarcas en la central alemana de Volkswagen.
¿Y en ese caso qué puede hacer el consumidor?
Pues puede continuar por la vía jurisdiccional en las instancias superiores, pensando que un tribunal de mayor rango revoque la sentencia que ha perdido en las categorías inferiores, pero bueno, esto es una cosa que no es segura, lógicamente. Y también lo que pueden los consumidores hacer es, como siempre, unir fuerzas e intentar algún tipo de acción pues un poco más unificada, más masiva y con más medios. Quizá las cosas cambien cuando aparezca un consumidor que sí que tiene una preocupación demostrable con el tema del medio ambiente y que haya comprado ese tipo de coche porque ese tipo de prestaciones medioambientales eran las que él andaba buscando. Quizás aquí los jueces tengan que cambiar la tesis.
Pero bueno, vamos a ver, el consumidor tiene que demostrar Marisa que no le acredito. Preocupa el medio ambiente. Pero vamos
sí, las sentencias que está viendo es lo que dicen. Bueno, pues una persona que ha comprado un coche y no puede acreditar pues ninguna preocupación, militancia en organizaciones de este tipo, etcétera, pues el juez está asumiendo que, bueno, pues realmente usted no lo compró por esto. Y como no lo compró por esto, pues en el fondo no le engañaron, porque de esto quizá ni se habló. Así que se queda usted con su coche, que en todo lo demás funciona muy bien, que se lo reparen si es que hay que reparar, pero de indemnizar o de cambiar de coche, pues no.
Es curioso, lo de las diferentes jurisprudencias que pueda haber dentro de Europa, por ejemplo, o en el mundo, porque en este caso, claro, estamos hablando de un problema que va desde los Estados Unidos hasta otros confines lejanos. Recuerda un poco el tema de las indemnizaciones por la talidomida, que en algunos sitios se aceptaban, en otros no. Claro, ¿qué te queda por delante? Pensar en que lo mismo que te pasa a ti le está pasando a alguien de Alemania y que no sea lo mismo es un poco injusto raro. En general. No sé si tenéis todas las asociaciones que uniros a nivel europeo para gritar.
Hay que pensar que el ejemplo que ponías, ¿no?, de la talidomida, la causa aquí tenía que ver más con una prescripción de plazos que con una cuestión del fondo del asunto. Aquí lo que se vino a decir es el plazo para reclamar esto ya pasó. Y por lo tanto no entramos a mirar si hay o no una causa-efecto entre la administración de este medicamento y los problemas y tal. Moralmente, desde luego, nos puede parecer reprobable, pero jurídicamente, si el plazo ha pasado, el plazo ha pasado. Y esto es una cosa que a veces nos olvidamos los consumidores. No siempre pensamos que los jueces están para hacer justicia, y realmente los jueces están para aplicar la ley. Para hacer justicia está el legislador, que es el que debe hacer leyes justas. Por lo tanto, el juez, si la ley dice una cosa, pues no puede hacer otra cosa, ¿no?
Otra Aunque cosa, le pene seguramente a veces, ¿no?
Claro que sí. Otra cosa es que la ley no dice con detalle qué tiene que hacer uno en el caso de que le vendan un coche trucado. A partir de aquí el juez interpreta una norma. ¿Ha habido aquí un engaño? ¿Ha habido aquí...? Bueno, lo ha habido. Por lo tanto, quizás la mirada debería ser más proteccionista de la parte débil del asunto, que es en este caso los consumidores. En otros casos que no tienen nada que ver con esto, ya está habiendo un cambio. Por ejemplo, en los temas de la asimetría que hay en la relación de los individuos con los bancos, por ejemplo. Bueno, pues aquí ya está habiendo sentencias que están cambiando esto y están cambiando las normativas pues en cláusula suelo o cosas estas. Ojalá esto llegue a ser así. Y desde luego el tema de las indemnizaciones, pues hay culturas como la anglosajona o la de los Estados Unidos donde todo tiene siempre muchos más ceros, ¿no? Entre una imprudencia, entre una muerte, ante un daño, ante una indemnización. Y bueno, pues lo primero que te enseñan si te vas a vivir allí es hazte un seguro
por si
alguien se resbala en el portal de tu casa.
Sí. Eso es. Enseguida vamos a ir con el Samsung Galaxy Note 7 que tiene muchos problemas, pero hay que hablar también del DALSI, ¿no? Y de una, bueno, pues advertencia.
Sí, porque esta cuestión preocupa, como todas las que tienen que ver con la salud, en particular la de los niños. El hecho es que Facua ha advertido a la Agencia Española del Medicamento de que en el prospecto del DALSI, de este popular fármaco ibuprofeno, no se informa de los efectos secundarios de su colorante, que se asocian con efectos negativos sobre la capacidad de atención. No sé si debemos preocuparnos y hasta qué punto, Alejandro.
Pues hombre, yo lo primero que diría es que este es un tema lógicamente muy delicado porque afecta a medicamentos que además son suministrados normalmente a niños. Por lo tanto, todo el mundo que tenga un niño cerca ha utilizado este famoso jarabe en alguna ocasión y seguramente el más de una, porque además funciona muy bien. Sí. Yo lo puedo decir en primera persona. Ahora bien, ¿es seguro el producto? Bueno, efectivamente sí lo es. El colorante del que estamos hablando es un colorante alimentario perfectamente legal, L110, utilizado en múltiples productos de alimentación y que efectivamente tiene que llevar aparejada una leyenda de prevención porque se han asociado los excesos de este colorante a determinados temas. Pero claro, los excesos, como en todas las cosas, en las dosis adecuadas de utilización de este colorante, así como de cualquier otro, es absolutamente seguro, según las investigaciones de la agencia europea que lleva estas cosas, que es la EFSA. Y hay que pensar que esto es un colorante que es obligatorio ponerlo en los envases de los productos que lo llevan, que sean alimentos. Y claro, un jarabe no es un alimento, es un medicamento. Entonces, la cuestión de fondo aquí es si los medicamentos deben o no regularse por una ley pensada para los alimentos. Y bueno, pues eso es un debate que a nivel jurídico alguien tendrá que resolver. En este caso, lo que están diciendo los fabricantes es, bueno, esto no es un alimento, por lo tanto, no pasa nada. En todo caso, para que nos hagamos una idea, si hacemos los números, la dosis diaria de este colorante que la Agencia Europea dice que sería como máximo aceptable, y eso siempre tiene un enorme colchón de seguridad, porque incluso llegando a ese máximo no pasaría nada, porque se ponen siempre barreras para cubrirnos. ¿Cuánto DALSI habría que tomar para llegar a esa dosis aceptable? Bueno, pues habría que tomarse 3 botes de DALSI al día, según los cálculos.
No parece probable, es algo
con lo cual estaríamos en una situación en la que el problema no sería el colorante de 110. Uh-huh. Por lo tanto, yo lo que trasladaría es que seguridad y calma, y en todo caso, quien quiera más información sobre esto y tenga dudas, pues que acuda lógicamente a su pediatra o a su médico de cabecera para tener una explicación y una tranquilidad mayor, porque con la tranquilidad de padres y madres pues no deberíamos jugar ninguno, ¿no? Y en este caso, la propia organización de consumidores que ha alertado sobre este problema ya ha dicho que no consideran que haya ningún problema de seguridad en absoluto con el tema, sino más bien una discrepancia en la interpretación de una norma relativa a su etiquetado. De hecho, existen protocolos para retiradas de productos en el caso de que hubiera cualquier problema, y en este caso no se ha activado en ningún caso ningún tipo de alarma de nada. O sea, que tranquilidad.
No tanta en torno al Samsung Galaxy Note 7. Bueno, ya sabemos que hay preocupación entre los usuarios de telefonía en este caso. Algunos llegaron a incendiarse y a explotar. La firma coreana ha suspendido las ventas mundiales de este modelo y, bueno, muchas aerolíneas, entre ellas Iberia y Air Europa, o la mayoría, han acordado pedir, por esos mensajes de megafonía que se hacen antes de despegar, a los usuarios que lo apaguen, que apaguen los Galaxy 7, Note 7 a bordo, que no los facturen en el equipaje, incluso que si se les cae al suelo avisen a personal del vuelo, que no lo recojan ellos. Bueno, no sé si esto está generando más paranoia de la debida, es el protocolo habitual y, bueno, pues ¿qué debemos hacer si tenemos uno? Porque ya lo mirarán con recelo muchos de los usuarios.
Sí, una de las principales consecuencias que va a tener este problema es la pérdida de confianza por parte de los consumidores en la marca, ¿no? Que es la principal marca a nivel mundial en ventas de teléfonos móviles, sobre todo inteligentes, y bueno, pues esto supone un torpedo en su prestigio que, bueno, no va a hacer que el barco se hunda, por supuesto, pero sí que algún consumidor decida cambiar de modelo de marca. Bueno, las compañías aéreas siempre se rigen por un principio de prevención y evitan acercarse a 1000 kilómetros de cualquier posible riesgo. ¿Que hay un teléfono que ha tenido 15 problemas en el mundo, pues, de haberse incendiado o de haber explotado? Bueno, pues ponemos un protocolo absolutamente garantista para reducir a cero cualquier problema de cualquier viajero que viaje con él. Y las compañías se ponen en la máxima cautela, a veces incluso para que cuando uno está en el avión y ve que el de al lado tiene el teléfono, pues no se ponga nervioso, porque sí. El avión es un sitio donde mucha gente tiende a ponerse nerviosa, pues porque es una cosa que genera a veces...
Claro, pero igual ahora está pasando lo contrario, ¿no? A mí no se me hubiera ocurrido pensar que alguien que tiene un teléfono de este tipo y va junto a mí en un avión, claro, sí. Ahora empiezo a mirarlos, pues es verdad que piensas, está una alerta por megafonía, ¿no? Genera un poco de ansiedad.
Bueno, pero si esa persona que ha ido a la megafonía, pues efectivamente lo apaga y lo guarda, pues ya nadie lo va a ver y por lo tanto nadie
se pone
nervioso.
Sí, pero se pone nervioso y se le cae al suelo y tenemos un cierto incidente. Pues es que, pero bueno, las normas están para cumplirlas.
Un teléfono que explota a bordo es una bomba.
Sí, sí, está claro que un teléfono que explota en una bodega de equipajes pues puede convertirse en un problema muy serio de seguridad y por lo tanto hay que minimizar al 0,0000% las posibilidades de que eso suceda. Realmente lo que está haciendo la marca, bueno, pues es ponerse a disposición, bueno, ha suspendido la distribución de este tipo de producto hasta que lo arreglen. No sé exactamente cuál es la causa porque no ha habido una comunicación explícita por parte de Samsung de qué es exactamente lo que le pasa al teléfono. Han sacado una aplicación, una revisión del sistema operativo para que quien lo tenga pueda, a la hora de cargarlo, limitar la carga de la batería a solo el 60%. Parece, por lo tanto, que puede haber un problema con cuando la batería está del todo cargada, pues que quizás se sobrecarga y se sobrecalienta. Y en todo caso, lo que están es poniéndose a disposición de los clientes para sustituir el producto por el equivalente cuando esté solucionado el problema. Y en el ínterin, bueno, pues una oferta de un producto similar, normalmente de gama inferior, porque esta es la gama alta de Samsung. Y claro, el tema está en que si...
¿No te devuelven el dinero?
Yo lo que
decir,
quiero, o sea, es que...
Que no son baratos, precisamente.
No son baratos. Hablamos de muchos cientos de euros en un modelo de altísima tecnología, donde se supone que todo tiene que estar perfectísimamente controlado y testado. Entonces, lo lógico sería que, además de ofrecerte, pues espera que lo arreglemos y mientras tanto te damos uno, que eso a mí me puede apetecer, pues oye, yo si he perdido la confianza en la marca y la confianza en ese modelo, pues tengo mi legítimo derecho como consumidor, protegido por la norma, a devolverlo y a que se me haga una restitución íntegra de mi dinero.
Claro.
Y esa es una posibilidad.
Y que vayas a otra compañía si te da la gana.
Que los consumidores deberían conocer que eso es así según norma, ¿no?
Pero es raro que una firma del nivel de...
Es raro porque...
De Samsung, que es coreana, que sabe enfrentarse al mundo, te dé un baleo, ¿no? Por un, no sé,
es raro
no
porque...
les viene bien como imagen hacer
no,
esto.
No, yo creo que no. Yo creo que en este caso lo que debería primar es la absoluta transparencia con los consumidores y la absoluta confianza en ti para, ofreciéndole eso, conseguir que el consumidor, pudiendo, pues siga confiando en ti. Eso es lo que hubiera demostrado que la marca tiene fe en sus propios productos. Pero bueno, cada uno interpreta estas cosas a su manera, pero el consumidor, si ha perdido la confianza, yo creo que debería pelear y debería ganar en esa lucha, porque la legislación creo que le avala a que se le restituya íntegramente el importe que ha satisfecho y se compra el móvil que quiera y donde quiera.
Bueno, pues la página judicial está bastante intensa, ¿eh? Porque hemos empezado
calentita.
Con Volkswagen, calentita, bueno, pues ese primer aniversario y todavía, bueno, pues esas sentencias que nos obligan a demostrar que somos seres ecologistas, que no queríamos comprar a traición un coche que contaminaba, aunque la propia empresa haya reconocido que, hombre, algo sí sabían del asunto
poquito,
y lo ocultaron un pelín. Y ahora esta ansiedad que nos generan algunos teléfonos, la posibilidad de que podrían estallar. En fin, que vivimos, no sé si sobreprotegidos o es lo que hay que hacer, pero en todo caso, bueno, tal vez deberían devolvernos el dinero y dejarnos que ya reflexionemos y compremos. Alejandro Martínez de Riochoa, director de Aeroski Consumer y colaborador del Boulevard Magazine, gracias como siempre por tus consejos y feliz semana.
Feliz semana a todos y gracias por escucharme.
Agur.
Agur.